Son las 11 y 15 minutos. Escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Hace 15 días que comenzó el año y seguro que muchos y muchas estáis ya dándole vueltas a si queréis adelgazar. Propósitos, ya sabéis. ¿Nos podéis contar cómo va la cosa? Si habéis empezado ya o si no encontráis el momento ni el método adecuado, que probablemente sea una de las cosas que pueden estar pasando. Bueno, mucha atención porque íbamos a saber cuáles son los errores que cometemos a la hora de intentar adelgazar. Intuyo que las prisas por intentar adelgazar en 15 días pueden ir por ahí. Pero es que hoy queremos hablar de lo importante que es el tiempo que dedicamos, por ejemplo, a masticar o a echar un vistazo a calcular cuánto tiempo dedicamos a ir al baño.
Vamos a hablar con la autora de un libro llamado Adelgaza para siempre, de otro llamado Las recetas de adelgaza para siempre. Ella es Ángela Quintas, química, experta en nutrición clínica, y que se acerca a este nuestro querido Boulevard Magazine de Radio Euskadi para presentarnos su nuevo trabajo, El secreto de la buena digestión, donde nos explica cómo cuidar nuestro aparato digestivo para vivir más y mejor.
Esther Aizpurua, con este libro nos deja claro que la digestión es la gran desconocida.
Eso es, hablamos de la digestión, de un proceso que ponemos en marcha varias veces al día y al que no prestamos demasiada importancia. El libro nos habla del recorrido que hace la comida una vez que entra en nuestro cuerpo hasta que la excretamos pasados unos días. Unas 35 horas dura la digestión, Miriam. Aquello de lo que nos decían de pequeñas de 2-4 horas ha quedado muy lejos.
Lo de las piscinas, mentira.
Sí,
lo tacho
sí, sí, mentira, mentira. Ángela nos plantea muchas preguntas y problemas de pacientes que han pasado por su consulta. Por ejemplo, nos habla de la halitosis de Lucía, de la disfagia de Manuel, la boca de Clara, el estreñimiento de Ima, todos casos reales que están plasmados en este libro. Un libro que nos deja muy claro que para ser felices, como decíamos, debemos tener un aparato digestivo feliz.
Ángela Quintas, Egunon.
Egunon.
Supongo que son casos reales todos con nombre falso, ¿no?
Porque sí, claro,
a nadie
claro.
Le gusta salir justo cuando se habla de comer todavía podría pasar.
Me has
pero
pillado.
Claro, la segunda parte me imagino que Lucía podrá llamarse Lucía o cualquier otra
cosa. O cualquier otro nombre.
Claro, no pensamos mucho en esto, o sea, siempre andamos pensando, te me duele el estómago, ando con acidez, intento adelgazar, pero la gente no se para a pensar si estamos haciendo bien esta parte, la de tomarnos nuestro tiempo o ayudarla con un digestivo que no sea alcohólico, que sea una infusión. Uh-huh. Esto normalmente en tu consulta lo preguntaron lo último, ¿no?
Claro, fíjate, es verdad que elegimos de manera consciente los alimentos que vamos a comprar, ¿no? Lo que vamos a comer, lo compramos, lo cocinamos, lo introducimos en la boca, empieza el proceso de masticación, lo impregnamos con la saliva, hacemos el acto de tragar y ahí no tenemos ni idea qué es lo que pasa. Y muchas veces no prestamos atención. Yo siempre digo, tú tienes un coche, vas a la gasolinera y le pones lo que te ha marcado el fabricante, Super 95. Pero nosotros a veces comemos cualquier cosa. Uh-huh. Cosas incluso que ya sabemos que nos van a sentar mal de antemano y así todo nos arriesgamos a comerlas.
Sí, porque estaba pensando yo en estos anuncios que viene de la pastillita de te va a sentar mal el chorizo asado. Pero, venga,
cómetelo,
que ya lo solucionaremos luego con química.
Ángela, citábamos que, claro, estos son días en los que mucha gente dice, bueno, tengo que intentar paliar todos los excesos navideños y supongo que es la época que más, no sé si igual que más sufre nuestro aparato digestivo porque nos ponemos a hacer igual las cosas muy rápido o no adecuadamente. Es una época especialmente estresante para el aparato digestivo.
Los milagros a la hora de adelgazar no existen. O sea, yo no puedo pretender arreglar algo que llevo estropeando durante mucho tiempo. No podemos tener prisas. Es decir, es verdad que siempre decimos volver a los hábitos que teníamos antes. Pero cuidado, que esos hábitos antes fueran buenos. Es verdad que tenemos que hacer un cambio. Si nosotros no hacemos un cambio, no nos planteamos un nuevo cambio de vida y nos sentimos adherencia por esa dieta. Es decir, yo siempre digo que la dieta se adapte a ti y tú te adaptes a la dieta. Yo, por ejemplo, puedo pretender que a un ejecutivo le puedo decir lo mejor es que te lleves un tupper, pero me va a decir, Ángela, nunca me llevaría un tupper porque yo tengo muchas comidas de negocios. Pues él tendrá que aprender, por ejemplo, a comer en esas comidas de negocios. Al final tienes que sentir una adherencia y sentirte bien por lo que estás haciendo.
¿Te imaginas en una entrevista de trabajo que empieza, Esther, vas tú con tu tupper mientras te están haciendo la entrevista en una reunión de trabajo y tú con tu tupper? Estoy aquí con mis cosas. Nos parece normal cuando vemos que es un deportista que pone arroz con pollo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que te dicen que esa es un poco su pauta de alimentación y eso nos parece, bueno, pues se trae un tupper, pero lo demás sería descabellado.
En cualquier caso, Ángela, hablando de adelgazar y perder peso, en este caso tú incides en que perder peso es lo de menos o lo que indica el peso es lo de menos. Lo importante es perder grasa visceral.
Claro, fíjate, el peso no es un indicativo. Antes se utilizaba el índice de masa corporal, que es un parámetro que se calcula haciendo el peso entre la altura al cuadrado, pero si nosotros pesamos a un deportista de élite, por ejemplo, si pesáramos a Nadal, posiblemente nos diría que tiene un índice de masa corporal muy alto. ¿Por qué? Porque tiene mucha masa muscular. Sí. Lo importante no es el peso, sino lo importante es el porcentaje de grasa que tú tienes en el cuerpo. ¿Y cómo está distribuida esa grasa? También es un buen indicativo. Es muy importante, por ejemplo, saber si esa grasa que se coloca en el abdomen es una grasa visceral, que se encuentra rodeando nuestras vísceras y que está muy relacionado, por ejemplo, con enfermedades como diabetes tipo 2 o síndrome metabólico. Uh-huh. Entonces, el peso como tal no es un indicativo. Y luego siempre mirando las analíticas también, ¿no? Ver cómo está todo ese perfil lipídico, cómo está funcionando nuestro hígado. O sea, que al final tenemos muchos otros parámetros mejores para indicarme el estado de salud de una persona que el peso.
Claro, porque puedes tener colesterol, aunque estés delgado, o tener ciertos parámetros que hagan que intentas tener una dieta más razonable y no por intentar escurrirte, ¿no? Eso sino por mejorar.
Eso es.
De modo, Ángel, que hay dos maneras de adelgazar, digamos, por un lado puedes perder grasa visceral, que es lo bueno, o puedes perder agua o masa muscular. ¿Qué pasa si solo perdemos agua o masa muscular? ¿Que lo recuperamos inmediatamente o qué es lo que...?
Claro, mire, yo esto se lo explico a la gente, le digo, la diferencia, tú te encuentras con una amiga que hace mogollón de tiempo que no ves y te dice, ¿qué te ha pasado? Ahí has perdido masa muscular y agua. Es decir, tu cuerpo ha utilizado la masa muscular como fuente de energía, te ha bajado tu metabolismo basal. El metabolismo basal es aquello que nosotros gastamos de base, es decir, para mantener nuestras constantes vitales. Eso no es bueno. Además, voy a tener efecto rebote. Y luego está la otra amiga con la que te encuentras que te dice, qué bien estás, qué has hecho. Eso es lo que nosotros buscamos. Es decir, que realmente lo que bajemos sea grasa para mejorar nuestra salud.
Claro, hablábamos antes de aliento, también en alguno de los capítulos. Me imagino que tratar de adelgazar bruscamente a veces hace que haya un cambio metabólico, que cambie también el olor del aliento, o que lo tengamos mal porque no estamos teniendo en cuenta nuestras digestiones o la salud de nuestros dientes, ¿no? Eso también es importante analizar un poquito nuestra boca, que habrá gente que no vaya cada 6 meses o una vez al año a revisar y tal vez ahí también tenga parte del origen de un mal, ¿no?
Sí, es muy importante. Yo en el libro cuento el ejemplo de una... Nos llamó mucho la atención una chica que tenía dolores de cabeza continuos durante todo el tiempo. Había ido al neurólogo, le habían hecho muchas pruebas y no encontraban nada. Al final ella había tenido brackets, sabes que ahora está mucha gente se pone brackets ya de adultos, había tenido brackets durante un tiempo y no había seguido las medidas higiénicas concretas. ¿Qué había ocurrido? Que su microbiota bucal, es decir, las bacterias que nosotros tenemos en la boca, ese biofilm, estaba alterado. Eso estaba haciendo que ella tuviera dolor de cabeza. O sea, algo que ni siquiera habíamos pensado que podía ser, venía por ahí. O, por ejemplo, el caso de una halitosis, ¿no? Todos tenemos, o es normal que tengamos mal aliento por la mañana. Piensa que el pH de la boca baja, bueno, no tenemos la misma cantidad de saliva, pero lo que no es normal es tener un mal aliento que se prolonga a lo largo del día. Podemos encontrar, por ejemplo, en el libro describo todos los tipos de mal aliento, ¿no? Pero un tipo de mal aliento un poco afrutado, que me puede estar indicando que tengo presencia de cuerpos cetónicos. Esto ocurre cuando yo utilizo...
Acetona, que dicen, ¿no?
Eso es, cuando utilizo la masa muscular como fuente de combustible, lo que decíamos antes, ¿no? El qué te ha pasado. O también, por ejemplo, un olor a heces. Eso puede indicarnos que tenemos un atasco en nuestro intestino. O sea, que sí que es verdad que un olor, o sea, una halitosis muy fuerte puede ser indicativo de que algo está funcionando mal.
Pero muy mal, tiene que
pero
ser.
Pero muy
¿no?
mal.
Porque me ha dejado, si por un segundo se me ha parado el corazón. ¿No?
Por favor, que no me pase nunca.
Están llegando consultas, preguntas también que te plantean a nuestro WhatsApp, al 688-840-840. Hablan, por ejemplo, bueno, alguien que dice que su hija desde muy pequeña ha tenido problemas de estreñimiento, que padece dolor de estómago. Habla de halitosis también, y bueno, pues que quería saber, pues yo creo que la explicación más o menos también se ha dado. Hay quien plantea que comer legumbres es muy sano, dice que le encantan los garbanzos, pero claro, luego vienen las flatulencias. Incluso quitando la piel, que dicen que le han dicho que esto puede ser la clave.
Claro,
pero que
¿cómo vas
que no
a quitar la piel
pero,
a los garbanzos?
Pero de todas formas también
tengo...
habrá que hablar de las flatulencias, porque estamos hablando de todo lo que entra y todo lo que sale.
Claro,
¿no?
Sí, por ejemplo, lo que hablábamos de las legumbres, ya venden lentejas sin piel, por ejemplo, y ahí podemos atenuar mucho esos gases es que produce esa fibra que contiene la legumbre.
Pero nos estamos haciendo muy blandengues, ¿no? Si nos quitan la piel de las legumbres, es que la siguiente generación va a salir sin dientes, ¿cómo sigamos?
Bueno, fíjate que ya está pasando un poco, también te digo.
Esto ya
hay muchos niños que nacen sin algunas piezas dentales ya.
Claro, pues todo empieza por algo, amigos y amigas. Bueno, hay que iniciar el capítulo 2, Esther. Tiene una... Pues estamos acostumbrados al dibujito de la caca o la giña de guasa. Pues bueno, pues aquí lo tenemos como título del segundo capítulo que hay que hablar un un poco de formas, no sé si decir texturas, pero sí que
la consistencia.
Formas, texturas, colores.
Consistencia, colores. Hay inodoros, explicas tú, en algunos países diferentes, el alemán, el francés, el del modelo anglosajón, el japonés, que sería un poco maravilloso, para quien pueda disfrutar de chorritos y sonidos. Pero claro, normalmente nosotros procuramos no asomarnos a mirar y puede que nos estemos perdiendo información, por lo menos. Igual no es plato de gusto, pero información hay, ¿no?
Pues sí, fíjate, hay muchos casos de cáncer de colon que se detectan en un primer estadio porque el paciente ve, por ejemplo, grasa, o sea, sangre en las heces. Eso podría ser un buen indicativo. A lo largo de la historia nunca hemos tenido pudor en mirar las heces. Hay un personaje que se llama el Grown of the Stall, que es el novio del taburete, que en el siglo XVI-XVII en la corte británica lo que hacía era que estaba al lado del rey y se encargaba de recoger esas heces para poder ver, ¿no?, y analizarlas. Ahora nos parecería un trabajo...
Estaba, vamos, por
que
detrás
nadie...
del probador de veneno.
Claro, ¿no? Imagínate que nadie querría trabajar en él, pero estaban muy bien considerados, porque estaban tan cerca del monarca que les contaba sus intimidades y además todos acababan teniendo luego un puesto, un ministerio, como quien dice. Entonces, bueno, o sea, algo que ahora nos parece nada ayuda, ¿no? Lo que decíamos, nosotros aquí utilizamos el váter francés, en el que el agujero está en la parte posterior y ya aquello se va y mejor no mirar, pero es verdad que cuando tienes niños pequeños, los niños pequeños entran en tu vida. Esto parece algo totalmente normal, ¿no? Cuando vas a la guardería, tienes al final, ¿no?, esta que te dice, chacho, tres cacas, una blanda, una dura. Y yo me acuerdo con el mío, que sabía que si había tres blandas, al día siguiente a lo mejor tocaba abuelos, ¿no? O sea, que era un buen indicativo de que algo estaba funcionando mal.
Estamos hablando... Perdona, Íñigo. Sí.
No, yo quería preguntar, porque estamos hablando de la información que podemos obtener de las heces, pero del papel higiénico también podemos obtener información una vez usado, claro.
También, o sea, deberíamos de utilizar la menor cantidad de papel higiénico posible. Fijaros.
O sea, cuanta más información haya en el papel,
eso
peor,
es,
¿no?
Peor. No sé si tendréis perro, pero un perro no utiliza papel. Yo tengo una perrita maravillosa y no utiliza papel. No deberíamos de utilizar grandes cantidades de papel, porque eso nos está indicando que la consistencia de las heces no es la correcta.
Claro, pero ¿qué hacemos? Porque nos dicen que es porque somos una sociedad con poca fibra y resulta que la mayoría de la gente, seguramente si preguntamos, dirá que usa más papel del que debiera según tus parámetros, Ángela Quintas. Entonces, ¿igual estamos usando mal la fibra o estamos descompensados de otra forma?
A ver, habría que revisar muy bien qué es lo que comemos, ¿no? La cantidad de agua, la cantidad de fibra, la cantidad de ejercicio. El sedimentarismo, ¿sabes?, el hecho de que seamos tan sedentarios también hace que tengamos más dificultades para ir al baño. Y luego, por ejemplo, en este país hay un abuso importante de los laxantes. Hay que hacer mucho hincapié sobre esto. Los laxantes no hay que utilizarlos de manera continua. Es decir, nosotros no tenemos que necesitar un laxante para ir al baño. Los laxantes nos pueden acarrear problemas, por ejemplo, como que no absorba correctamente el calcio o el hierro o incluso algunas vitaminas liposolubles. Entonces, si yo necesito un laxante todos los días para ir al baño, tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo mal, o quizá simplemente no es la alimentación, sino que mi microbiota, que era lo que antes llamábamos flora intestinal, está alterada. Entonces habrá que ver cómo mejorar esa microbiota.
Imponernos una especie de hábito, de horario para ir diariamente al baño, eso nos ayuda a regular nuestro cuerpo. Aunque no tengamos, no sintamos la necesidad de ir, es importante establecer cierto ritual, horario, para que esto funcione mejor.
Claro, eso estaría genial. Eso, por ejemplo, nos pasa mucho cuando vamos de vacaciones, ¿no? De repente cambiamos horarios, aquí ya empieza aquel estreñimiento del viajero, ¿no? Que de repente no tenemos horarios. Es muy importante. Y también es muy importante la postura, algo en lo que no nos fijamos. Es verdad que los váter que tenemos ahora no ayudan, porque la postura mejor sería elevando los pies como si tuviéramos un pequeño banquito. ¿Por qué? Porque tenemos un músculo que tiene un nombre que es el puborrectal, a mí me encanta este nombre, que lo que hace es que abraza, como quien dice, mediante una lazada a nuestra parte final del intestino grueso. Cuando nosotros tenemos los pies colocados como estamos sentados normalmente en la taza del váter, ese músculo está tirando hacia atrás y está haciendo que nuestro intestino grueso tenga un ángulo, no tenga una curvatura. Sin embargo, si nosotros elevamos los pies sobre una cajita, o yo le digo muchas veces a mis pacientes, ponte tacones si quieres ser glamurosa, ¿no? Pero que aquellos pies estén un
más,
poco...
Ponerse tacones para ir al baño.
Mucho tacón haría falta.
Debe ser uno de aguja importante.
Es que hay quien utiliza eso, una especie de peldaño, de una caja, algo para elevar los pies.
Pero es que eso ayuda mucho, porque entonces ese músculo puborrectal deja de tirar de esa parte y tenemos la verticalidad perfecta. Cuando tenemos niños en casa, cuando tenemos niños pequeños, ellos siempre se ponen en cuclillas cuando van al baño, porque es algo natural. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que ha vivido muchos años en China, que es farmacéutica, y me decía, Ángela, en China no hay estreñimiento. Y yo le decía, ¿pero cómo puede ser? No vendemos laxantes. Yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque están todo el rato en cuclillas. Esperan el autobús en cuclillas, te vienes a casa y te sirven el café en cuclillas. ¿Cuántas veces nos ponemos en cuclillas aquí?
Si te descuidas, siguen teniendo los baños en muchos sitios del agujero, los de pedal de freno y acelerador.
Sí, pero que son realmente la postura correcta para ir al baño.
Ángela, hablábamos ahora del horario de mantener una cierta rutina, pero también hay, yo no sé si obsesión o no, o por lo menos también sería motivo de preocupación para mucha gente, ¿cuántas veces hay que ir al baño? Es decir, al día... ¿cuántas veces a la semana? Depende de cada cual. ¿No es un indicativo o sí lo es de algún tipo de problema?
Mira, hay un... La gente que es experta en este tema se reúne en Roma y han sacado unas... bajo un decálogo que se llama el criterio de Roma. Ya estamos por el criterio de Roma 4.
El criterio de Roma 4 para ir al baño.
4, en el que se habla, bueno, cómo deberían de ser esas heces, tal. Entonces ellos dicen que es normal ir entre una y dos veces al día, pero también es normal ir 3 veces por semana. Entonces, claro, aquí te encuentras casos, yo por ejemplo me he encontrado muchos casos de la típica, me llamó mucho la atención, una chica que no había prestado nunca atención a las veces que iba al baño, bueno, de manera regular, pero de repente se fue a vivir con su novio y el novio iba todos los días y ella se planteó que aquello, lo suyo estaba muy mal, empezó a tomar laxantes. No, es que también las mujeres nos regulamos mucho por nuestro ciclo hormonal. Es verdad que durante, antes, durante y después de la menstruación vamos muchas veces mucho más. Ya está, no hay problema. Solamente tengo que prestar atención a la frecuencia y ver si realmente voy demasiado poco. Habrá que ver, habrá que repasar, ¿no?, lo que decíamos antes, la alimentación. También hay un caso que me llamó mucho la atención de una niña, que eso también lo cuento en el libro, con 5 o 6 añitos, no recuerdo, que apareció en la consulta con su madre porque la madre era alguien súper regular, que iba 1 o 2 veces al día y la niña no conseguía ir. Entonces venía del colegio todos los días, la sentaba en el váter sí o sí, y si no conseguía ir al baño, le ponía un enema o un supositorio.
Madre mía. Igual la madre necesitaba un psicólogo,
claro,
¿no? Más
sí,
que la niña, un
claro,
especialista.
O sea, claro, fijaros, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nosotros, después de una diarrea, siempre está la regla de los 3 días. Y es que si nosotros vaciamos totalmente nuestro intestino grueso, pueden pasar hasta 3 días hasta que otra vez puede que tengamos ganas de ir al baño. Esta niña nunca iba a tener ganas de ir al baño porque la madre le vaciaba el intestino todos los días. Tenía pánico a ir al baño. O sea que, bueno, ni un caso ni el otro.
Llegan mensajes, asuntos, preguntas...
El capítulo 2 está desatando...
hay que decir también que hay quien nos está planteando otro tipo de historias o de patologías. Hay quien nos habla del colon irritable, que lo mismo va 5 veces al baño como una, pero que no utiliza laxantes. Hay quien nos dice, por otra parte, que llega a comer 1 kilo de fruta al día. ¿Cómo estará su flora intestinal?, se pregunta.
Madre mía.
Y hay también quien nos dice que no usa tacones, pero que utiliza un calefactor para poner los pies encima. Digo,
bueno,
yo que será invierno, no sé si
o
ayudará.
Puede ser, a lo mejor el calor también ayuda.
Tratar de agarrarse las rodillas,
así,
¿no? Sujetárselas,
¿no?
Claro. Luego las posturas ya cada uno va
cada uno que lo busque.
Pero bueno, que todo es ir probando. La verdad es que se desatan muchas preguntas cuando uno piensa en el intestino y en comer y descomer, que decíamos. Recuerdo que al comienzo decíamos que son muchas las horas que pasa nuestro cuerpo haciendo la digestión. Y claro, otra de las cuestiones de las que se habla en el libro y que seguramente se preguntan también es ¿por qué pensamos a veces que el primer café de la mañana nos lleva a ir directamente al baño? Que hay mucha gente que dice, yo no puedo tomar café porque es que en cuanto me tomo un café se me activa el cuerpo de arriba abajo hasta la puerta sur, intuyo. Claro, no puede ser. O sea, no puede ser que ese café llegue tan rápidamente si necesitamos horas de digestión. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo?
Los líquidos pasan muy rápido, ¿no? Lo que más tiempo está en nuestro estómago son las grasas. Pues fíjate, nosotros en nuestro intestino, lo que decíamos antes, tenemos muchísimas neuronas, tanto como las que tenemos en el cerebro de un perro. Entonces, ese café lo que hace es activar nuestro sistema nervioso. Por eso tenemos ganas de ir al baño.
O sea, que nos prepara para la vida. Y eso ya sin contar con zumos, ¿no? Seguramente la sensación es más potente con café que con zumo, ¿no?
Sí, es más potente por la cafeína. Más potente.
También hablas de cuidado con algo que anuncian muchas instagramers, cuidado con el agua con limón, cuidado con las dietas detox.
Nosotros ya tenemos órganos que se encargan de hacer esa detoxificación. Tenemos riñones, tenemos hígado, que hacen esa función. Otorgarle propiedades mágicas al agua con limón, que yo he llegado a ir hasta que disuelve la grasa. Ojalá.
Sí, ¿no?
Ojalá la disuelva.
Igual te disuelve el esmalte
eso
de los
es
dientes.
Eso es lo que iba a decir. Con eso sí que hay que tener mucho cuidado. Los dentistas ya avisan que si tú, a pesar de eso, quieres seguir tomando agua con limón, que lo hagas con una pajita para que no te dañe el esmalte y la dentina. Entonces, bueno, propiedades mágicas no tiene. Ya.
Yo sigo con mi idea de que en unos años va a desatarse una tragedia con gente sin dientes tomando limón con pajita, por si acaso. Bueno, esto puede ser de todo. El secreto de la buena digestión es este proyecto de Ángela Quintas, para echar un vistazo
y arriesgarnos o envalentonarnos y mirar lo que sale, porque tal vez nos dé respuestas de lo que necesitamos comer o lo que no necesitamos. Le preguntamos qué opina de los enemas de café de Gwyneth Paltrow. Es que nos hace reír muchísimo cuando hace cosas raras. Es verdad que sí, la sigue a pies juntillas.
Por cierto, una última cuestión, que alguien que también tiene su preocupación. Está bien que se planteen estas preguntas. ¿Tienen que flotar los excrementos?
Pues mira,
es
una pregunta importante. No deberían de flotar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hecho de que floten nos puede ser un indicativo, por ejemplo, que tengo demasiada grasa en las heces, o incluso que hay un neurotransmisor que se llama la serotonina, que es el neurotransmisor del placer, de la felicidad, que se fabrica en un 90% en nuestro intestino. Fijaros, ese neurotransmisor de la felicidad, esa serotonina, se va a convertir en melatonina, que es la que me va a hacer dormir de manera profunda. Microbiota alterada, no suficiente cantidad de serotonina, me siento triste por la tarde, tengo ganas de comer dulce y encima duermo mal. Nunca pensaríamos en ese origen. Bueno, pues cuando ese proceso no se produce de manera correcta, puede ser que nuestras heces floten.
Pues si flotan, consultar a un especialista o echad un vistazo al secreto de la buena digestión de Ángela Quintas. Ángela, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Vuelve cuando quieras.
Cuando queráis. Un beso. Chao.